El 28 de octubre se celebra el Día de la Independencia en la República Checa. En tal día de 1918, Checoslovaquia proclamó su estado, que surgía de las ruinas del Imperio Austrohúngaro, humeantes tras la recién concluida Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra. El escritor Jaroslav Hašek burlonamente tomó parte en todo el proceso desde los primeros años del siglo XX y desde los lugares más inverosímiles. Candidato al Parlamento de un partido político cínico y absurdo, voluntarioso soldado distinguido con la medalla de plata del ejército austriaco, que no tendrá problemas en desertar, comisario del pueblo bolchevique en una región de la Rusia soviética, su alter ego, el bobalicón protagonista de las aventuras del buen soldado Schweik, protagonizará una irreverente novela, brillante sátira del conflicto bélico que asoló Europa y que rápidamente se convirtió en una obra fundamental para la literatura universal. Hoy les acompañamos Daniel Ordóñez
y Katarzyna Oratorová.
Con la noticia del mismo suceso que provoca la Primera Guerra Mundial es con el que se inician las aventuras del buen soldado Schweik.
¡Tak nam zabili Ferdinanda!
Así que nos han matado a Fernando.
¿Qué Fernando, señora Miller? Conozco a dos Fernando. Uno es criado del droguero Prusa y alguna vez se ha equivocado y ha bebido tinte para el pelo. Y luego conozco también a Fernando Kokoschka, que anda recogiendo estiércol. El mundo no se pierde nada con la pérdida de los dos.
Pero, señor, ha sido al archiduque Fernando, al de Konopiště, al gordo y piadoso.
¡Jesús María! ¿Y dónde le ha ocurrido eso al señor archiduque?
En Sarajevo. Lo han matado con un revólver, señor. Fue allá en automóvil con la archiduquesa.
Vaya, señora Miller. ¿En automóvil? Sí, un señor como él puede permitirse ese lujo y no piensa ni por un momento que un viaje así puede acabar en desgracia. Y además en Sarajevo, que es Bosnia, señora Miller. Supongo que el archiduque Fernando no imaginó que aquel hombre iba a matarle. Vio que era un caballero como los demás y pensó, si grita viva, seguro que es un hombre honrado.
Los periódicos dicen que el archiduque quedó como un sedazo, señor. Le disparó todas las balas.
Para esto yo me compraría una Browning. Parece un juguete, pero en 2 minutos puede matar a 20 archiduques, flacos o gordos. A pesar de que, dicho sea entre nosotros, señora Miller, acierta mejor con un archiduque gordo que con un flaco.
El asesinato del archiduque Francisco Fernando en Sarajevo, el 28 de junio de 1914, marca el principio del fin del Imperio Austrohúngaro. Alianzas entre las grandes potencias europeas harán que a partir de este atentado de una organización nacionalista serbia estalle el mayor conflicto bélico conocido hasta aquel momento, la Primera Guerra Mundial.
4 años después, el Imperio Austrohúngaro sucumbía a las fuerzas aliadas que incluían a Francia, Rusia, Gran Bretaña y Estados Unidos y se resquebrajaba. Concluía el dominio que la dinastía de los Habsburgo había impuesto durante siglos en buena parte de Europa.
En el corazón del viejo continente nacía la República de Checoslovaquia. Culminaban décadas de anhelos de independencia y autodeterminación por parte de checos y eslovacos. Bajo el liderato de nombres como los de Tomáš Garrigue Masaryk, Eduard Beneš y Milan Štefanik, comenzaba una nueva era.
La nueva República Centroeuropea enseguida se convirtió en una de las democracias más prósperas del viejo continente. Sobre ese periodo nos habla Enrique Gutiérrez Rubio, doctor en filología eslava y profesor en la Universidad Palacký de Olomouc.
Se trata de un periodo realmente muy, muy interesante de la historia de Chequia, único, en el que a lo largo de 20 años existe un desarrollo realmente incomparable, no solamente económica e industrialmente. La República Checoslovaca se sitúa entre las primeras potencias económicas e industriales del mundo, no solo de Europa. Ese desarrollo industrial y económico va asociado un desarrollo de la cultura en general. Artes plásticas, desde luego, o por ejemplo el caso del cine, la muestra de cómo la República Checa, o Checoslovaquia en este caso, estaba perfectamente en el escalón más alto de la cultura europea de su época.
A este amanecer cultural también se sumó, por supuesto, el literario. Era época de vanguardias en toda Europa, de experimentación y de ruptura con el pasado. Enrique Gutiérrez Rubio destaca la trascendencia del autor y la obra a la que estamos dedicando este especial.
Quizá la muestra más representativa que nos ha quedado de esta época maravillosa de la Primera República Checoslovaca es el escritor Jaroslav Hašek, que ha quedado como uno de los nombres más representativos de la literatura checa de todos los tiempos. Sin duda, lo más importante es su personaje Švejk, puesto que ha quedado como un símbolo del pueblo checo.
En 1921, el editor Franta Sauer convencía a su amigo, el intelectual alborotador Jaroslav Hašek, para que escribiera las aventuras de uno de sus antiguos personajes, el soldado Švejk, durante la guerra. Las historias aparecían por fascículos. El éxito fue inmediato.
La mofa de la pretenciosa propaganda austrohúngaro, de la represión política, de la monarquía, de la tiranía y prepotencia de los viejos oficiales y, en definitiva, la desmitificación de toda la farsa alrededor de la guerra, fue muy bien recibida por el público. Švejk se hizo muy famoso, un personaje de la cultura popular.
Alejandro Calero, profesor de lengua y literatura checas en la Universidad de Granada, España, destaca cómo el antihéroe Švejk, detrás de su aparente estupidez, esconde bastante astucia.
Hašek nunca dejó clara la condición mental de Švejk, es decir, o que era tonto o que se lo hacía. A este respecto, quisiera resaltar la charlatanería. Y como Švejk acostumbraba a proferir muchas estupideces, aunque estas eran bastante acertadas, no sabemos si esta charlatanería, la charlatanería de Švejk, la deberíamos considerar como un intento de socarronería. Y en esto los checos suelen verse a sí mismos como muy irónicos, la famosa ironía checa que le gusta jugar con los límites de la descortesía.
Hašek, recién vuelto de Rusia, a donde la guerra le había terminado por llevar, contaba a través de Švejk episodios que, aunque absurdos, le habían ocurrido a él mismo durante su servicio en el ejército imperial durante la contienda.
Algunos de los personajes ridiculizados en las aventuras del buen soldado Švejk eran reales y Hašek los introducía en la novela con sus nombres y apellidos. Valga como ejemplo el capellán castrense Otto Katz. Juerguista, borracho y mujeriego a pesar de su cargo eclesiástico, se entendía a la perfección con Švejk, que durante buena parte del libro es su asistente, llegando incluso a celebrar misas o administrar la extrema unción con aceite de cañamones.
En una ocasión, el capellán recibe en su casa a un compañero que pretende llamarle la atención sobre sus graves faltas.
Me asombra que en su casa no haya ningún crucifijo. ¿Dónde lee el breviario? Ni un solo cuadro de santos adorna las paredes de su habitación. ¿Qué tiene allí sobre la cama?
Susana en el baño y la mujer desnuda que hay debajo es una antigua conocida mía. A la derecha hay una escena japonesa que representa el acto sexual entre una geisha y un viejo samurái. ¡Qué original, ¿verdad? El breviario lo tengo en la cocina. ¡Švejk! Tráigalo y ábralo por la tercera página. Este es un vino de mesa ligero, colega, de muy buena calidad. Riesling recuerda al Mosela.
Yo no beberé. He venido para apelar a su conciencia.
Entonces se le secará la garganta, querido colega. Beba y lo escucharé. Soy un hombre muy sociable y puedo escuchar otras opiniones. Un vino condenadamente bueno, ¿no es verdad, querido colega?
Veo que blasfema.
Es una costumbre. A veces me sorprendo incluso renegando. Sirva al señor cura Švejk. Puedo asegurarle que también digo, ¡santo cielo! ¡Por Cristo! ¡Maldición! Supongo que si llevara tanto tiempo en el ejército como yo, se acostumbraría a ello. No es nada malo y a nosotros los curas nos toca muy de cerca. ¡Cielos! ¡Por la cruz de Cristo! ¡Por todos los santos! ¿No suena muy bien y muy profesional? Beba, querido colega. Querido colega, levante la cabeza. No esté tan triste como si tuvieran que colgarle dentro de 5 minutos. He oído decir que el viernes se equivocó y comió una chuleta de cerdo en el restaurante porque se creía que era jueves y que luego se fue al retrete y se metió las manos en el cuello para que saliera porque creía que Dios iba a exterminarlo. Yo no tengo miedo de comer carne en tiempo de abstinencia. Ni siquiera tengo miedo del infierno. Perdón, beba, sí.
Hasek escribe en el epílogo de la primera parte que el capellán castrense Otto Katz renunció a todo tras la derrota en la guerra y abandonó la iglesia, tras lo que trabajaba como procurador en una fábrica de bronces y pinturas.
El antiguo capellán le escribió una carta llena de amenazas al leer lo que había publicado, pero tras una visita, dice Hasek, todo se arregló y a las 2 de la mañana no se tenía en pie.
Proč je země koule kulatá? Proč to je, co to je, civilizace? Proč se lidi mlátěj z legrace? Já to vím, protože to je tím, aby se neřeklo, jak se to upeklo. Poslušně hlásí, to jsou haltěžký věci, to já znal krále, ten bytel na knížecí a měl příbu.
Hasek no fue solo alborotador en la guerra. Sus excesos, extravagancias y espíritu vividor eran suficientemente conocidos en los círculos literarios e intelectuales de Praga, pero especialmente en decenas de tabernas.
Las anécdotas y leyendas sobre su vida son innumerables. El que había sido un activista anarquista, al enamorarse de una chica de provincias acomodada, asumió con propiedad el papel de hombre de bien. Asumió el cargo de director de la revista Mundo Animal, publicación para amantes del mundo natural.
Sin intención alguna de guardar ningún tipo de rigor, Hasek se divertía escandalizando a la comunidad científica y a los suscriptores de la revista Inventando Animales. En las aventuras del buen soldado Sveik, el voluntario de un año, Marek, contaba la historia como si hubiera sido él el redactor de Mundo Animal.
Partí del principio de que el elefante, el tigre, el león, el topo, el cochinillo, etc., hacía ya tiempo que debían ser seres del todo conocidos para los lectores de Mundo Animal, dice el voluntario Marek.
Entre las muchas criaturas descubiertas por Hasek se encontraban, por ejemplo, los cacatúa murciélago, el tiburón cerúleo, la pulga paleozoica, en latín Paleopsila juniana, o la ballena de vientre sulfuroso. Esta nueva especie de ballena era del tamaño del bacalao y poseía una vejiga llena de ácido fórmico.
El oso comestible, el murciélago de Islandia, también conocido como murciélago remoto, o un gato doméstico de las cumbres del Kilimanjaro, el pastosiervo irascible, eran otras de sus invenciones. Los artículos a menudo los firmaba con el nombre de su amigo, el dibujante Josef Lada, que más tarde haría las inolvidables ilustraciones de las aventuras del buen soldado Sveik.
Pero la revista también informaba a sus lectores sobre las últimas noticias, por ejemplo, el alcoholismo entre los animales o que los lobos salvajes pronto serían vendidos como perros domésticos.
En ese último punto, Hasek no estaba tan lejos de la realidad, ya que él mismo se había dedicado a traficar con perros de la calle o robados que vendía como canes de pura raza y noble ascendencia. Como no, la ocupación principal de Sveik también era, según su autor, la venta de perros, feos monstruos bastardos, cuya genealogía falsificaba.
Pero Hasek también se metió en política. Al frente de la formación que creó junto a sus amigos de borracheras, el Partido del Progreso Moderado dentro de los límites de la ley, se presentó a las elecciones para el Parlamento Regional de Bohemia en 1911. Partiendo del principio de que el alcohol es la leche materna de la política, organizaba mítines en tabernas que durante horas divertían a buena parte de los artistas e intelectuales praguenses.
Estamos en contra de la violencia, por lo que retrocedemos ante ella, decía Hasek. El escritor se burlaba de la decadente política imperial con discursos pomposos y promesas electorales increíbles, pretendiendo ser un ejemplar ciudadano conservador y defensor de los Habsburgo, entre las risas y pitadas de los asistentes. En las elecciones obtuvo 20 votos.
En 1915, Hasek es llamado para combatir en la Primera Guerra Mundial, capítulo que recuerda Enrique Gutiérrez Rubio.
Una de las épocas más apasionantes de la vida de Hašek es cuando, a causa de la Primera Guerra Mundial, fue llamado a filas. Tardó 5 o 6 años en regresar, no porque fuera hecho preso o algo así, sino porque se pasó al enemigo, a las tropas, dejó el ejército austriaco para luchar a favor de las tropas rusas.
Efectivamente, y la guerra le proporcionaría 1000 historias y personajes a Hašek que incluiría en su obra maestra. Con el ejército austríaco había simulado sufrir de reuma para librarse del servicio y fue condenado a 3 años de prisión a cumplir al final de la guerra. Pero también recibió la medalla de plata por su valor y ascendió a cabo tras arrestar a un buen número de desertores rusos en la provincia de Galicia. Su conocimiento del ruso fue de gran utilidad para la negociación con los soldados del zar.
En septiembre de ese mismo año, durante una contraofensiva rusa, Hašek se entregó voluntariamente. Sobrevivió a una epidemia de tifus que mató a muchos de sus compañeros en el campo de concentración ruso, donde pasó algún tiempo antes de pasar a engrosar la legión checoslovaca dentro del regimiento Jan Hus.
Ideadas e impulsadas fundamentalmente por Tomáš Garrigue Masaryk y Milan Štefánik, la legión checoslovaca unió a miles de soldados de esa procedencia contra el imperio austrohúngaro. Formadas por desertores de las tropas austrohúngaras, se organizaron en Rusia, Italia y Francia y lucharon para la Triple Entente con la promesa de lograr la independencia para Checoslovaquia.
La guerra acabó y la autodeterminación llegó, pero Hašek permaneció en Rusia, convertido ahora en ferviente bolchevique. El escritor, luchando a favor de la revolución durante la Guerra Civil Rusa en el Ejército Rojo, se mostró, esta vez sí, sorprendentemente disciplinado. Al parecer, siempre sobrio, mostró grandes dotes para la organización, lo que finalmente le alzó como gobernador de la provincia tártara de Bugulmá.
Incluso en sus mismos relatos de Bugulmá queda claro que fue en ocasiones un temido y brutal represor, lejos del ambiente festivo de las juergas en las tabernas de Praga y el antibelicismo que evocan las aventuras del buen soldado Švejk.
Mientras, en Praga, todo el mundo daba por hecho que Hašek había muerto durante la contienda. ¿Cómo recuerda a Enrique Gutiérrez?
Compañeros, amigos, en las tabernas praguenses, ante la falta de noticias sobre él, dieron por hecho su muerte. Y se comentan muchos modos en que murió. Entre ellos, que fue ahorcado, por supuesto que murió en la batalla, en alguna batalla, e incluso que, a causa de la traición, había sido asesinado por las propias tropas checoslovacas. Como muestra de esas aventuras de Hašek, en ocasiones parecen aún más estrambóticas que las propias historias de su personaje Švejk, tenemos un artículo que se llama «Cómo me encontré con el autor de mi propia necrológica». Y en él dice: «En los 5 o 6 años de estancia en Rusia, he muerto o he sido asesinado varias veces, por varias organizaciones o por individuos. De vuelta en la patria, he descubierto haber sido ahorcado 3 veces, fusilado 2 y en una ocasión descuartizado por salvajes kirguises. Finalmente, haber sido mortalmente apuñalado en una riña salvaje por marineros borrachos en una taberna de Odessa. Esta versión me parece la más probable».
Pero en 1920 Hašek retorna a Praga y vuelve a ser el mismo de antes. Para empezar, sorprende y desagrada a la opinión pública al llegar acompañado de una nueva mujer con la que se ha casado en Rusia, a la que engañará con su primera mujer Yarmila. Su bigamia se hará famosa.
Vuelve en el alcohol y las juergas, en fin, a su vida. Durante ese nuevo periodo, el premio Nobel de 1984, Jaroslav Seifert, de niño, conocerá a Hašek. En su libro Toda la belleza del mundo recopilará algunas de las increíbles historias que Hašek volverá a dejar en Praga. Enrique Gutiérrez Rubio recuerda alguna de ellas.
Cuenta Seifert en sus memorias que una vez efectivamente apareció Hašek en la taberna que había al lado de su casa, el Ángel Dorado, porque iba rápidamente a la farmacia, apareció en pijama, apareció en zapatillas. Hašek iba a la farmacia para comprar una medicina para su mujer que estaba enferma. Simplemente se había detenido un segundo para tomar una cerveza. Se tomó varias de esas jarras y dijo que tenía que ir a la farmacia. A los 2 días llegó la mujer de Hašek preguntando por su marido, porque no había vuelto todavía de la farmacia. Llegó a la semana de haber salido sin la medicina, lo cual ya da igual.
El curioso proceso de creación de las aventuras del buen soldado Švejk también aparecía en las memorias de Jaroslav Seifert. Enrique Gutiérrez Rubio comenta ese capítulo y la reflexión del premio Nobel.
Cuando Hasek tenía dinero, entonces iba a una taberna, comía, bebía todo lo que podía, invitaba a la gente, y cuando se quedaba sin dinero, se sentaba en una mesa manchada y escribía un capítulo de Zweig, mandaba a alguien para que fuera a dárselo a su editor, el editor le daba el dinero a ese alguien, con el dinero que le traía bebían y comían todos durante aproximadamente un día y una noche, cuando se acababa el dinero volvía a escribir otro capítulo y así se gestionó Zweig. También eso explica que Zweig nunca fue una novela inconclusa, porque evidentemente esa forma de vida acabó con Hasek. Se pregunta Seifert si sería posible que esta novela hubiera sido escrita de no ser por la forma de ser de Hasek. ¿Cómo habría sido si la hubiera escrito sentado cada día por la mañana con un cafecito en su escritorio? Y desde luego habría sido otra novela y posiblemente no hubiera sido tan genial como es, de hecho, Las aventuras del buen soldado Zweig.
En 1921, Hasek se muda con su segunda mujer a Lipnice nad Zasavou, una localidad de poco más de 1000 habitantes, a donde llevará también su modo de vida. Sus excesos empiezan a dar la cara. Su salud empeora mientras su peso aumenta preocupantemente. Pero él sigue dictando las aventuras de Zweig, bien a un joven escribano, bien a su mujer.
Dice Angelo María Ripellino en su libro Praga Mágica que cuando Hasek murió repentinamente el 3 de enero de 1923, sus compañeros de tabernas de Praga pensaron que se trataba de otra nueva broma urdida por el escritor, de manera que casi nadie acudió a su funeral.
Su gran legado, Las aventuras del buen soldado Zweig, no son una sátira cualquiera, sino todo el retrato de una época, aparte de un divertido alegato antibélico. Un retrato gamberro y burlón propio del personaje juerguista y extremo que era Hasek, pero un retrato brillante.
La importancia de Zweig para la literatura y cultura checa es incalculable, símbolo nacional dentro y fuera del país y obra maestra de su literatura. El profesor de la Universidad de Granada, Alejandro Calero, comenta algunas de las influencias de Zweig que se pueden ver en autores posteriores.
De la misma manera que en este personaje vemos un híbrido de Don Quijote y Sancho Panza, de la literatura anterior, deberíamos resaltar, por ejemplo, que en el exceso de servilismo de Zweig ante el imperio austrohúngaro encontramos paralelismo con algunos de los héroes que encontramos en las novelas de Bohumil Hrabal. Y en cuanto a lo patético y nocivo que pueda resultar cualquier tipo de obediencia ante la identidad nacional o ideológica, está claro que escritores como Milan Kundera o Vítor Gombrowicz cogieron el testigo de Hasek.
En pocos años, Zweig fue traducido a muchas lenguas. Hoy día suman un total de 58 y llevó el nombre de la recién creada Checoslovaquia por todo el mundo.
Y hasta aquí, queridos oyentes, el especial de este 28 de octubre, Día de la Independencia de Checoslovaquia, que en esta ocasión hemos dedicado al escritor Jaroslav Hasek y a su criatura, el buen soldado Zweig. Esperamos que lo hayan disfrutado y que pasen buen día.